Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este jueves 5 de marzo de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet. Hay muchas formas de sintonizar Radio Universidad de Guadalajara a través de internet, a través de las redes sociales y en www.radio.udg.mx/Vallarta. También nos puede sintonizar a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en el Facebook y en Twitter. En Facebook estamos como Radio Universidad de Puerto Vallarta para que usted nos ubique. Y estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Amigos del auditorio, tenemos este WhatsApp por si usted nos quiere enviar y le vamos a pedir a nuestro compañero Roberto Hernández, a Jonathan Ríos, que está en controles técnicos, que nos verifiquen el WhatsApp por los mensajes 322-108-4129 que desde muy temprana hora empiezan a enviarnos mensajes. Bien, vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 5 de marzo. Estas son las noticias. Solo 63% del padrón de contribuyentes refrendó su licencia municipal, por lo que unos 4.100 serán sancionados con multas que van de 1.089 a 2.180 pesos. Aquí en Puerto Vallarta, así es, del 100%, solo 63% del padrón de contribuyentes refrendó su licencia municipal. Uno de los más grandes retos en materia de desarrollo urbano es la aplicación de modelos de crecimiento vertical en las ciudades con planeación y visión. Así lo afirmó Jesús Flores Sánchez, asesor del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco. Y a un año del derrame de aguas negras sobre el estero El Salado, esta área natural protegida se encuentra sana. Así lo asegura su director, Jaime Torres, en tanto que Seapal Vallarta no descarta, imagínese usted, la posibilidad de otra contingencia como la que ya vivió el estero. A partir de este fin de semana se implementarán medidas sanitarias en el transporte público de Puerto Vallarta, así lo anuncia Luis Romero, presidente de Unibus Puerto Vallarta. Y bueno, desde luego también se invita a todos los usuarios del transporte pues traer su gel antibacterial y para contrarrestar cualquier situación también es necesario higiene y limpieza. Vecinos de Jarretaderas están indignados y muy enojados con Grupo Vidanta por el bloqueo sin aviso de la principal vía de acceso a ese poblado por trabajos de este consorcio que ya hace de las suyas a diestra y siniestra sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Durante el proceso de consulta sobre el Plan Municipal de Desarrollo en Bahía de Banderas, se escucharon todas las voces de los ciudadanos, así lo asegura Beatriz Sánchez, directora del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas. Regresa personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a Bahía de Banderas para supervisar las obras que se realizan con recursos federales en San Vicente y Bucerías. Y este fin de semana se va a llevar a cabo el segundo Festival de la Raicilla en Bahía de Banderas, con la novedad que esta bebida cuenta ya con el certificado de denominación de origen. Así es, así como la raicilla, pues ya tiene su denominación de origen, que es en Mascota, en la Esmeralda de la Sierra. Ahí está Mascota y está un poblado que se llama Cimarrón Chico de la Raicilla. Han sido retirados al menos 20 caballos que eran utilizados para ofrecer paseos en las playas de Bahía de Banderas. Así lo reconoce Jesús Carmona, presidente de la Asociación Local de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas. En más noticias, detectan 6 casos probables de coronavirus entre ciudadanos del estado de Jalisco, los cuales ya reciben atención. Así lo afirma la Secretaría de Salud del estado. Acuerdan ejidatarios de El Zapote y autoridades federales el retiro de la Guardia Nacional del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara hasta la realización de una nueva mesa de diálogo la próxima semana. Y bueno, lo que quieren los ejidatarios obviamente es que les paguen por sus tierras. Confirma la Contralora de Jalisco, Teresa Brito Serrano, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades y faltantes en el almacén general de la OPD de Servicios de Salud en el estado de Jalisco. Presenta el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, la Copa Jalisco 2020, el torneo de fútbol amateur más importante de la entidad y que el año pasado en su primera edición rompió récord de asistencia. Firman la Universidad de Guadalajara y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco un convenio marco para establecer acuerdos específicos entre los centros de la red universitaria con el sector empresarial. Es posible que los hombres aporten a la lucha por la igualdad de género, pero sin protagonismos, así lo asegura el activista Nico Nogués durante el ciclo de círculos para hombres auspiciado por la ONU Mujeres en México. Y conmemoran en el Centro Universitario de la Costa el Día Internacional de la Mujer con diferentes conferencias. Toda esta semana con actividades aquí en el CUC. Son las alumnas, son las mujeres las que han organizado esta Semana Internacional de la Mujer y precisamente conmemorando este Día Internacional de la Mujer, ahora con el panel Medidas contra la Alerta de Género, en el que participaron autoridades municipales y estatales. Hacen una invitación a participar al programa Go Roads del CUCosta. Son rutas, así es, del CUCosta, actividad de senderismo y cuidado al medio ambiente organizado por los alumnos de la licenciatura en Cultura Física y Deportes. Tenemos más noticias, establece la Secretaría de Salud y la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, 2 acuerdos en materia de coordinación para sumar acciones contra la propagación del coronavirus. Y escuche usted, el ex juez español Baltasar Garzón tendrá una labor muy complicada en la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y bueno, decirles que el ex juez español Baltasar Garzón pues no cobra cualquier cosa. Tendrá una labor muy complicada en la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Así lo asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo dijo en la mañanera y dijo que no es fácil. No es fácil y expresó también que no eran un platillo de Tabasco. Dijo, no recuerdo ahorita el nombre, pero así se expresó esta mañana el presidente de México. Vamos a ver cómo termina esta historia de Emilio Lozoya, que está detenido allá en España. En información internacional, declaran el estado de emergencia en el estado de California tras confirmarse la primera muerte por coronavirus, lo que lleva ya a 11 el número de víctimas en Estados Unidos. Mientras tanto, a nivel mundial, el número de casos confirmados de COVID-19 superan ya los 92,000 casos y la cifra de fallecimientos se estima en más de 3,000 personas.
Hoy, jueves 5 de marzo, celebramos el onomástico de Benigno y Procopio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1913, Álvaro Obregón, jefe de la sección de guerra de Sonora, llama al pueblo a combatir el régimen de Victoriano Huerta. Hoy también es Día Mundial de la Eficiencia Energética.
Amigos del auditorio, algunos comentarios que tienen que ver con la actividad económica de nuestro país y del mundo, que también pues afecta a las economías de otros países, a nuestro país, a diferentes naciones. Déjeme comentarle que, por ejemplo, ahora que está esto del coronavirus, el coronavirus ha dejado sin clases a casi 300 millones de estudiantes en todo el mundo. También hoy las aseguradoras no ven impacto grave por coronavirus en México. Primero le comento que las cifras de millones de estudiantes en el mundo a causa de la epidemia, estamos hablando de 13 países que se han visto obligados a cerrar todos los colegios, lo que afecta a más o casi 300 millones de estudiantes en el mundo. Así es, y estas cifras son de la UNESCO, una cifra sin precedentes. El nuevo coronavirus ha dejado casi 300 millones de estudiantes sin clases en el mundo, especialmente en Italia, que es el último país en haber cerrado los colegios en un intento por frenar la epidemia que preocupa cada vez más en el planeta y amenaza a la economía mundial. Muchos han tenido que iniciar justamente clases en línea a través de Internet y no acudir a las aulas. Italia, principal foco europeo, que superó el miércoles ya los 100 muertos y 3.089 contagiados, de los cuales 107 están muertos. Han tomado medidas excepcionales. Todos los colegios y universidades permanecerán cerrados desde el jueves hasta el 15 de marzo. Y si no es así, hasta que termine este mes. Corea del Sur, segundo foco de contagio después de China, con 5.766 infectados, incluidos 35 muertes, ha propagado este virus y desde luego pues entonces han tomado medidas como prolongar las vacaciones 3 semanas en centros educativos y guarderías. En Japón se prepara para imponer la cuarentena a personas procedentes de China o Corea del Sur, según la prensa nipona. En Irán, donde las autoridades informaron el pasado martes de 15 nuevas situaciones que enfrentan, 92 en total muertes y 2.922 casos también. Y bueno, pues así los países se ven afectados. Amigos del auditorio, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura recuerda que hace solo 2 semanas China, donde apareció el virus en diciembre, era el único país que había cerrado los colegios y ahora pues ya son otros, como les acabo de comentar, y lo que ello implica también en este sentido. Y bueno, el coronavirus pues afecta a las economías. También le comento que pues en los aeropuertos desde luego se toman medidas. Las llegadas de extranjeros a México iniciaron también, y las aseguradoras no ven impacto grave, dicen, con el coronavirus. Vamos a ver cómo termina este mes. Desde luego las recomendaciones, hay que estar muy al pendiente, estas recomendaciones que sean, bueno, pues por especialistas. Aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara tenemos preparados algunos programas para que usted los escuche, vea cuáles son las previsiones, vea cuáles son las acciones, y desde luego, solo a través de especialistas profesionales de la salud, aquí en estos espacios informativos, usted podrá escuchar cuáles son las recomendaciones y, desde luego, las actividades que se van a recomendar para evitar este tipo de propagación de este y otros virus. Desde luego, no hay nada como la higiene y la limpieza. Son las 9 de la mañana con 16 minutos, momento de ver cómo está nuestra moneda con respecto a otras. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, ya está operando la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra, 19 pesos con 21 centavos, a la venta 20 pesos con 5 centavos. De haber estado a 18 con 20, bueno, pues ya tenemos la cotización, se va a 20 y con 5 centavos además. 20.5 la venta del dólar. El dólar intercambiario está 19.72 pesos, 19.73. El dólar canadiense se compra a 14.70 pesos, se vende a 14.71. Mientras tanto, el euro se vende a 21.80 y se vende el euro a 22.37 pesos.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil en la Bahía. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues algo menos dinámica se vuelve la atmósfera en el país. Finalmente el modelo matemático acertó y el frente frío que amenazaba cruzar esta región de Bahía de Banderas se disipó a 10 kilómetros antes de llegar a Punta de Mita. Ya no hay riesgo, pero aún quedan los nublados remanentes del frente que gradualmente irán viajando al altiplano y noreste del país. Por otro lado, nuevo frente frío se desplaza por los mares del Golfo y costas de Veracruz, propiciando moderado mal tiempo con descenso de temperaturas. Dichas condiciones se extenderán hacia Tabasco y Campeche, pero ya algo debilitado. Mientras tanto, condiciones calurosas siguen imperando en los estados del Pacífico Sur, Sureste y Península de Yucatán por efecto de un sistema de alta presión que también propicia cielos claros. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, amaneció con cielos nublados, habrá ratos de sol al mediodía con incremento de nubes nuevamente en la tarde, la posibilidad de lluvia es poca, pero no se descarta alguna que otra llovizna dispersa en áreas de montaña. El viento soplará algo moderado después del mediodía. Ayer la temperatura máxima fue de 26.3, hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. La temperatura mínima en este más fresco amanecer fue de 18.2, en este momento ya nuestros termómetros marcan 21.5 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, ya estamos recibiendo algunos mensajes, especialmente de Bahía de Banderas. Con mucho gusto le vamos a dar salida. Gracias a Daniel Figueroa, gracias a María Mercedes Hipólito Gaeta por sus llamadas y comentarios. Desde luego también saludos. Y desde luego también a los amigos que nos escriben y nos mandan por aquí en inbox un mensaje que con mucho gusto vamos a leer. Nos vamos con la primera pausa, enseguida regresamos y ya le vamos a tener esta información sobre el Estero del Salado después de este derrame de aguas negras que tuvo el año pasado. Podría darse alguna otra contingencia. También le tenemos información sobre Bahía de Banderas, tercer lugar nacional en crecimiento empresarial. El alcalde de Bahía de Banderas expresó que los resultados son de todos porque trabajamos en equipo. Nuestro municipio ha retomado el camino hacia el progreso, dice Jaime Cuevas. Nos vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
A un año de derrame de las aguas negras sobre el Estero El Salado, esa área natural protegida se encuentra sana. Así lo asegura su director Jaime Torres, en tanto que sea Palma Vallarta, no descarta, imagínese usted, la posibilidad de otra contingencia. Te escuchamos, Javier Frías, adelante.
Este 4 de marzo se cumplió un año de la ruptura del colector centro-norte de Sepal Vallarta, con lo cual se derramaron millones de litros de aguas negras al Estero El Salado, mismo que hoy en día se encuentra muy recuperado, según dijo Jaime Torres Guerrero, director de esta área natural protegida en Puerto Vallarta.
Se encuentra muy recuperado, prácticamente prácticamente nos dimos cuenta en las 3 semanas que el sistema se iba a recuperar. Sí nos causó mucho temor durante el evento porque la coloración del agua, el olor, era terrible. Pero a las 3 semanas milagrosamente se limpió el ecosistema. Creímos que iba a tener afectaciones que iban a durar todavía en el sitio. Visiblemente no se observa nada, no sabemos si habrá algunos componentes químicos, eso únicamente con algunos análisis se puede saber. Pero se ve muy bien el estero, está muy verde, hay mucha actividad biológica. Los organismos, es temporada de cortejo, por lo tanto los organismos andan buscando parejas, otros andan buscando ya sitios de anidación, entonces el estero está muy bien.
Se estima que durante 26 horas se derramaron unos 35 mil metros cúbicos de aguas negras, mismos que fueron a parar al estero, quien contuvo este cúmulo y evitó un desastre tanto natural como económico para la ciudad.
Nunca se había puesto a prueba el estero, no sabíamos cómo, y de hecho aún no sabemos cómo funcionan los microorganismos que degradan esta materia orgánica al interior del estero. Nos falta mucho que trabajar, mucho que estudiar para justamente conocer todo este proceso que, yo digo, de manera milagrosa nos ayudó a limpiar el agua.
El director del Estero El Salado destaca el valor de este sistema estuarino que hace un año nos demostró que sigue vivo y el valor que tiene para la vida de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas. Podríamos decir que ahorita el estero está como si no hubiera pasado nada, dijo Jaime al llamar a valorar estos ecosistemas.
Todo tiene una función en un ecosistema y el Estero El Salado ya nos demostró cuál es su función. Por lo tanto, tenemos que preservar el Estero El Salado y no nada más este ecosistema, sino todos los similares.
Y a pesar de que desde la madrugada del 4 de marzo de 2019, personal de Cepal Vallarta comenzó a atender la contingencia y a reparar la fuga, hoy en día no existe la certeza de que no se pueda volver a presentar un colapso de nueva cuenta, toda vez que gran parte de la infraestructura es vieja, según indicó Osvaldo Granados, jefe del Departamento de Comunicación del organismo operador.
La infraestructura es vieja, tenemos más de 2.000 kilómetros de tubería en cuanto a la distribución de agua potable y una cantidad similar para las líneas de drenaje. Acuérdate que Cepal fue creado en 1977, entró en operaciones en el 78. Entonces su infraestructura es en general vieja.
En unos meses más, el Estero El Salado cumplirá 20 años de haber sido decretado como área natural protegida, nacida en peligro y por la amenaza de la expansión urbana y la contaminación del hombre, por lo que hoy en día es necesario preservar este ecosistema que sirve de riñón, pulmón y vaso térmico regulador de este destino de playa que presume belleza natural. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Y bueno, a un año de que estas aguas negras fueran vertidas al Estero El Salado, imagínese usted la naturaleza, cómo reacciona. Nos vamos con más información. Este año será un gran año en obra pública para Puerto Vallarta. Así lo asegura Arturo Dávalos, presidente municipal de Puerto Vallarta. Se destinarán recursos municipales, estatales y federales para el desarrollo y estas obras, estos importantes trabajos. El presidente municipal dio a conocer que este año será un gran año para Puerto Vallarta en materia de obra e infraestructura, con el impulso de grandes proyectos que permitan brindar mejores condiciones de vida y desarrollo a los ciudadanos de este municipio.
El ayuntamiento aprobó porque vamos a hacer obras en donde los programas federales no nos apoyan, porque van a hacer obras que son muy importantes para el municipio de Puerto Vallarta. Avenida Las Rosas, que va del aeropuerto hacia lo que es el centro de convenciones. Aquí en el Pipillal, la calle Emiliano Zapata, que es la de la iglesia y la de la plaza, que está en muy mal estado, en Adoquín la vamos a transformar. En la colonia Versalles, la calle Francia y la calle Misa, que son ejes viales, que son muy importantes para el ir y venir de lo que es la continuidad de la avenida que viene ahí donde está el Unirse hasta que tope, donde está la zona hotelera de las Glorias. La calle Montessori, el Hospital San Javier, a lo que es la calle Avenida México, que es la que va hasta Iztapa, pero en las juntas vamos a hacer obra también. En Iztapa vamos a hacer obra, la calle Hidalgo, que va a la plaza. En Las Palmas vamos a terminar dos obras que están en la calle principal, que va precisamente a la iglesia, a la plaza, que nos faltan ahí un tramo.
Bien, estamos escuchando al presidente municipal de Puerto Vallarta. Esto lo dijo En la ceremonia de la primera entrega de apoyo del programa Casa Digna, el alcalde destacó que recientemente se aprobó en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado la contratación de un crédito por 150 millones de pesos solicitado por el ayuntamiento y autorizado hace algunos meses en sesión edilicia, mientras que se destina una serie de proyectos para la ciudad, dando luz verde con ello a la reestructuración de la deuda que desde hace varios años se viene arrastrando en el municipio. Continuamos con más. Uno de los más grandes retos en materia de desarrollo urbano es la aplicación de modelos y de crecimiento vertical en las ciudades, con la planeación, visión, así lo afirmó Jesús Flores Sánchez, quien es asesor del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco. Noemí Zamora, adelante con tu reporte.
En el marco de la realización de la primera reunión nacional del octavo Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, a realizarse este jueves y viernes en la ciudad, uno de los temas clave es el reto y oportunidades de las ciudades en vertical, que con planeación se convierten en una opción para las grandes ciudades. Jesús Flores Sánchez, asesor del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco, reconoció que la verticalización en la parte tradicional de Puerto Vallarta requiere de una actualización y atención de sus instalaciones, y con estos se acentúa más el problema y genera crisis. En la reunión nacional de este gremio se abordará el tema de la verticalidad, y aunque habrá posturas a favor y en contra, es un fenómeno que se da en todo el país y obliga a un cambio de actitud y de estilo de vida. Lo malo es que no se puede hacer paralelamente a la infraestructura que ello requiere.
Esa carrera entre el desarrollo y el desarrollador y la obligación del ayuntamiento y las autoridades estatales, federales y municipales de dar alcance a ello, siempre la ha perdido el sector oficial. Siempre es más violento y es más rápido y es más agresivo el desarrollo que la infraestructura.
Al abundar en el tema de la zona romántica, quedó de manifiesto que son muchos edificios o espacios antiguos que ya no existen, como el Cine Bahía o el estacionamiento del Gutiérrez Rizo, pero hoy sí hay 14 edificios de condominios, y Jesús Flores habla de su visión de esta situación.
Es parte de lo que es la aparición del nuevo Vallarta, y siempre todo parto conlleva sangre y conlleva dolor. Vamos a tratar de buscar la adecuación oportuna a las instalaciones de la infraestructura para poder ordenar y de ahí derivar precisamente la conclusión, que es lo que se pretende en este congreso, que es la infraestructura como detonante turístico en la verticalización del desarrollo.
Con 49 años de residencia en Puerto Vallarta, Jesús Flores fue director de obras públicas en este municipio, y al día de hoy asegura que en su momento faltó normatividad para hacer las adecuaciones pertinentes. Hoy los edificios verticales no tienen un estilo, y fue tan violenta su aparición que no hubo tiempo de normar, explicó. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Pues muy interesante esta nota. Pues nos habla de que no ha habido planeación, de cómo surgieron estos edificios abruptamente, rompiendo la imagen de Puerto Vallarta, y que siguen. Y que además, esto del Plan Municipal de Desarrollo, amigos del auditorio, no hubo participación. A ver cómo le va a Puerto Vallarta con estas construcciones, con esta imagen que está rompiendo, con especialmente en el centro, en esos alrededores, en donde, pues sí, además que hay unos edificios tan feos, discúlpenme, pero la verdad, carentes de diseño, carentes, no, hay unos edificios que de plano, y déjenme decirle, le dieron en la torre a la imagen de Puerto Vallarta. Vamos a continuar con más, y por cierto, que en Puerto Vallarta van a estar en reunión nacional de colegios de ingenieros civiles. Esperan la presencia de más de 500 profesionistas de todo el país, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno. Esto es del 5 al 7 de marzo, es decir, a partir de hoy ya están llegando a Puerto Vallarta. Es la primera reunión nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, y reúnen a más de 500 profesionistas de todo el país, expertos y funcionarios quienes van a abordar temas de interés para el desarrollo urbano. Y vamos, desde luego, a estar muy al pendientes de esta reunión nacional de los ingenieros civiles. A ver qué dicen. Ya escuchamos a Jesús Flores Sánchez, ahora asesor del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco, quien ya fue funcionario. ¿Y cuál fue su salida? Pues es que no había la normatividad. Y aunque la haya, a veces se viola. Bien, nos vamos con más noticias. Quiero comentarles que solo el 63% del padrón de contribuyentes en Puerto Vallarta refrendó su licencia municipal, por lo que unos 4,100 serán sancionados con multas, de acuerdo a lo que dijo el propio presidente municipal, que no se iba a dar prórroga. Javier Frías, te escuchamos.
Una vez que el periodo de refrendo de licencias municipales concluyó el pasado 29 de febrero, a partir de este lunes 2 de marzo, comenzó a aplicarse las multas a los contribuyentes que incumplieron con su obligación. Luis Tello, subdirector de Padrón y Licencias, dio a conocer que una vez que concluyó el periodo de refrendo, comenzó a imponerse las multas por los pagos extemporáneos.
Ya se está realizando el cobro de la multa por pago extemporáneo de su licencia. El costo para los giros blancos que no tienen alcohol es de 1,089 pesos, y para los que sí tienen alcohol es de 2,180 pesos para el cobro de la multa.
Acerca de los contribuyentes que sí cumplieron, Luis Tello nos habla.
Al cierre del periodo de refrendo, que fue este sábado 29, tuvimos un 63% del padrón refrendado, del total de las licencias,
que son
aproximadamente 6,700 licencias que se refrendaron a esa fecha, y tenemos más o menos pendiente como 4,170 licencias por refrendar.
Es de destacar que la contribución por el refrendo de licencias trajo para las arcas municipales ingresos por el orden de 25 millones de pesos, y aquellos que no han cumplido aún con el refrendo, en los próximos días serán visitados por el personal de inspecciones y reglamentos para invitarlos a cubrir con el pago, pues de no ser así, podrían ser acreedores a una multa más e incluso, en algunos casos, a la clausura del establecimiento. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Nos vamos a una pausa, amigos del auditorio, y desde luego que tenemos información más de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que en Bahía de Banderas, pues los vecinos de Jarretadera se dicen indignados y muy enojados con Grupo Vidanta. Yo creo que no son los únicos, pero bueno, al regreso de la pausa tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta estará haciendo la retransmisión de varios programas que tienen que ver con el coronavirus, este tema abordado por especialistas, por profesionales de la salud, que estaremos escuchando con indicaciones y recomendaciones. Para que usted esté al pendiente, antes de que termine este espacio informativo, le voy a decir el día, la hora, para que usted lo sintonice, y que pues simplemente hay que buscar medidas de prevención. Las medidas de prevención son muy sencillas, tienen que ver con la higiene, con la limpieza. Y bueno, a propósito de ello, le comento que a partir de este fin de semana se van a implementar medidas sanitarias en el transporte público de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías, quien estuvo conversando con Luis Romero, presidente de Unibus Puerto Vallarta.
Una vez que la Secretaría de Salud instruyó a la Secretaría de Transporte solicitar de manera oficial a los transportistas adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar contagios de enfermedades respiratorias, entre ellas el coronavirus, Luis Alberto Romero Chávez, presidente de la empresa concesionaria de transporte público en Puerto Vallarta, dio a conocer que este fin de semana iniciarán con las acciones sanitarias pertinentes que les indiquen las autoridades.
Bien, director de transporte público, este fin de semana aquí a Vallarta a implementar el sistema. qué es lo que se va a implementar arriba del camión, qué es el antibacterial, todo lo ya nos traen para dar una plática y empezar a implementar el transporte público. Viene la Secretaría de Salud y viene el transporte público. Nosotros tenemos en todas nuestras bases lavadores todo el tiempo y te podemos, en la noche tenemos los camiones parados toda la noche para darles la limpieza que se requiera. Entonces ya en cuanto ellos nos dan la información, nosotros quitamos, tenemos cargados por rutas que los citaríamos ahí para que ellos bajen la información a cada una de sus rutas. Ningún problema.
Por su parte, y a pesar de no haber sido notificados, los taxistas vallarteses se dijeron dispuestos a colaborar con las autoridades una vez que les indiquen de qué manera hacerlo. Pues primero está la salud de los vallartenses y de los turistas, dijo Jaime Aguilar Mejía, secretario general del Sindicato de Choferes de Taxistas de esta ciudad.
No estamos de la mejor manera dispuestos a cualquier situación, pues igual con el gobierno. Realmente, ellos tenemos limpieza de las unidades. Pero que nos digan específicamente en qué podemos colaborar o coordinar con ellos. Porque es muy importante para la salud general de nuestra población y de los turistas que nos visitan. Lo que menos queremos es que se dé algún caso en Puerto Vallarta.
De acuerdo con las indicaciones de la Secretaría de Salud, los transportistas deberán realizar exhaustivas limpieza al interior de las unidades, incluido componentes como el pasamanos, asientos laterales del interior, ventanas, equipo de recaudo, manijas, barandales, asideras o botones. La limpieza deberá ser constante, así como incluir una solución a base de cloro, para lo cual será necesario contar con instrumentos básicos y productos de limpieza, aun cuando la unidad esté en operación. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Y esas son recomendaciones de la Secretaría de Salud Jalisco a las diferentes secretarías, como es la de Movilidad en el Transporte. Amigos del auditorio, hay recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud a través de los sitios web oficiales, Gobierno del Estado de Jalisco, también la Secretaría de Salud Jalisco, para conocer información reciente sobre el COVID-19. Nosotros nada más estamos replicando lo que nos manda la Secretaría de Salud, lo que nos dicen los especialistas, los profesionales de la salud. Y entre algunas cosas que están las recomendaciones y las indicaciones, nosotros vamos a estar subiendo a través de las redes sociales y a través de Radio Universidad algunas cápsulas que tienen que ver con, primero, la información que es oficial y de fuentes verificadas. Que, es decir, nosotros no vamos a comentar nada en Radio Universidad. No vamos a comentar nada que no sea respaldado, que nos hayan enviado la Secretaría de Salud a nivel nacional y a nivel estatal. Y algo que nos están recomendando constantemente es lavarnos las manos con frecuencia, con un jabón, con agua corriente, lavar nuestras manos durante casi 20 segundos. También se pueden utilizar soluciones a base de alcohol, como el gel, y tener limpio, pero yo le voy a comentar algo. No, ¿de qué va a servir que en el transporte esté limpio si en su entorno, en su casa, usted mismo no se mantiene con esa higiene y con esa limpieza? Todo tiene que ver con higiene y con limpieza. Lo mismo ha pasado con, por ejemplo, con el dengue, si no tienes tu patio limpio, si no tienes... Son medidas de higiene, las que se van a estar transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta. Y repito, todo esto son recomendaciones que la misma Organización Mundial de la Salud, el Gobierno del Estado de Jalisco, la Secretaría de Salud a nivel nacional y la Secretaría de Salud Jalisco nos envían para compartirlas con ustedes. Nadie más nos puede decir qué hacer más que los profesionales de salud, de los que estaremos siguiendo indicaciones y recomendaciones. Nos vamos a la siguiente nota. Bueno, consideran urgente algunos empresarios hoteleros, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, implementar regulaciones para las plataformas digitales del hospedaje a fin de evitar la competencia desleal. Noemí Zamora, te escuchamos. Adelante.
Para el sector hotelero es urgente que se reforme la Ley Federal de Turismo a fin de regular a las plataformas digitales de reservación que no pagan impuestos y sí son una competencia. En este sentido, el hotelero José Luis Díaz Borioli, quien ha sido integrante del Fideicomiso de Turismo y servidor público, señaló la serie de pagos que los hoteleros sí hacen y por ello piden piso parejo.
El tema de la regulación es importantísimo. No se vale que los que juegan con todos los reglamentos compitan igual que con gente que pues, nada más se anuncia en el internet y renta, ¿no? Temas del 3% de hospedaje, temas del IVA, temas de tarifa de agua, temas de tarifa de luz, todos los temas de servicio social, o sea, las señoritas que les hacen los departamentos, pues no tienen seguro, es Infonavit, etcétera. Pues entonces así, de por sí, los márgenes en la hotelería son cada vez más complejos. Y estás compitiendo con alguien que trae definitivamente una gran ventaja.
Por su parte, el hotelero Gabriel Igartúa señaló que es importante que los legisladores tomen en cuenta la vulnerabilidad del sector hotelero y brinden un equilibrio en la regularización de las plataformas digitales.
Buscar una ley federal de turismo adecuada, moderna, sobre todo donde se contemplen todo lo que está sucediendo con las plataformas digitales que son gran competencia para el sector establecido y no cumplen con las especificaciones mínimas, por ejemplo, el pago de impuestos del 3% al hospedaje, deben de observarse, contemplarse, tener un reglamento inherente a esta ley que puede modernizarse, que debe de modernizarse, es obsoleta totalmente hoy en día y que genere un aspecto de equilibrio en la regulación turística.
Es preciso mencionar que el pasado sábado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo un anuncio de este tema.
En 15 días ya estamos listos para arrancar con esa parte que yo creo que va a ser muy positiva. Esperamos tener, confiamos en que vamos a tener más recursos para operar el fideicomiso y por lo mismo pues el compromiso de hacer una planeación seria.
El objetivo es incrementar la recaudación a través del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Antes de ir a la pausa, amigos del auditorio, ayer en este espacio informativo le dimos a conocer el fallecimiento de Nacho Cadena. Así es, Nacho Cadena falleció el martes 3. Este chef, este amigo, Ignacio Cadena, falleció el martes 3 de marzo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de despedirnos de Nacho Cadena. Vallarta pierde a un valioso promotor, lo destaca hoy Vallarta Opina. Desde luego también en todos los periódicos de aquí, de nuestra región, lo destacan. Vallarta y Riviera Nayarit perdieron un gran promotor turístico, lamentan empresarios, hoteleros y amigos el fallecimiento de Nacho Cadena. Nosotros aquí en Radio Universidad, desde luego que lamentamos también esta pérdida. Además, decirles que Nacho Cadena tenía un programa aquí, La Hora del Placer, en donde hablaba de poesía, libros, vinos, pues era eso, La Hora del Placer, hablar de lo que a él le gustaba y a lo que muchos también daban, pues estaban pendiente de estas poesías, de estas recetas, de todo lo que él aportaba en este programa. Quiero comentarles que a partir de hoy, porque todos los jueves este programa se transmite La Hora del Placer, a partir de hoy pues regresamos con todos los programas de Nacho Cadena a manera de homenaje. Decirles que en diciembre él vino aquí a hacer su programa. Tenemos obviamente registrado el último programa que hizo Nacho Cadena, pero esa responsabilidad, ese llegar puntual a su programa, llegar muy preparado, coordinarse con el operador, con Jorge Cue, que durante muchos años también estuvo operando su programa. Y vamos a regresar con todos los programas de Nacho Cadena a partir de hoy jueves. Todos los jueves él tenía un programa de 7 a 8 de la noche, La Hora del Placer. Y bueno, les comento, hoy jueves 5 de marzo a las 2 de la tarde, en la funeraria Celis de la calle Colombia, amigos y familiares, nos despedimos del buen amigo Nacho Cadena. Por ahí los esperamos. Y bueno, pasando a otra cosa, antes de la pausa, también comentarles que los niños de la Orquesta Purépecha de Cherán, de Michoacán, estarán aquí en Puerto Vallarta. ¿Quiere usted disfrutar de estas interpretaciones? Por ahí vamos a entrar en un momentito más con un poquito de música de la Orquesta Purépecha de Cherán en Michoacán. Tenemos boletos para las primeras personas que nos manden un mensaje por vía internet, a través del Facebook, o nos llamen a los teléfonos que les rápidamente le voy a dar, que son el 22-622-66, 22-622-33. Repito, 22-622-33, son pases dobles. Cada boleto, déjeme decirle, tiene un costo de 223 pesos. Ellos se van a presentar en el Teatro Vallarta y le tengo cuatro boletos. Las dos primeras personas se llevan pases dobles. Bien, nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Bien, amigos del auditorio, está usted escuchando a la Orquesta Purépecha, esta orquesta de niños de Cherán, Michoacán, Orquesta Purépecha Juvenil, Cuerajperi, así es. Se presentan el viernes, este viernes 6 de marzo a las 7 de la noche, y aquí tenemos boletos, ya tenemos las primeras llamadas. Buenos días, ¿quién nos llama?
Hola, buenos días.
¿Quién nos llama?
Marbella,
¿de qué colonia llamas?
De aquí, de Fluvial Vallarta.
Fluvial Vallarta, muy bien, pues te llevas ya, déjanos tus datos, tu teléfono, para que vengas a recoger hoy, porque es el viernes es este evento a las 7 de la noche en el Teatro Vallarta, la Orquesta Purépecha, para que vayas acompañada de alguien. Aquí tienes tus dos boletos, muchas gracias, buen día, gracias por estarnos escuchando. Amigos del auditorio, nos vamos con Bahía de Banderas en esta información que nos tiene Javier Santos. Déjame comentarles, amigos del auditorio, que los vecinos de Jarretaderas dicen que están indignados y muy enojados con Grupo Vidanta por el bloqueo sin aviso de la principal vía de acceso a ese poblado por trabajos de este consorcio, que no le importa pasar por quien pase, incluso por el río Ameca, para hacer las obras que corresponden. Bienvenidas las inversiones, como dicen, pero no al grado ni siquiera de que la gente no puede entrar y salir de su poblado. ¡Qué barbaridad! A ver si las autoridades municipales toman cartas en el asunto. Javier Santos, te escuchamos.
Irritación e ira ha causado los trabajos que inició el Grupo Vidanta en el ingreso al poblado de Jarretaderas, mismos que acusaron al ayuntamiento de autorizarlo. Habitantes del lugar desconocen en qué consisten esos trabajos en los que se encuentra totalmente bloqueado el camino de ingreso principal, aunque suponen que se trata de un túnel que unirá a otros terrenos y proyectos que tiene Vidanta en esa zona. Dichos trabajos obligan a las personas a caminar por otro predio de Vidanta con malla ciclónica a los lados y de esa manera poder salir a la carretera para abordar el transporte público. El camino lo consideran inseguro, sobre todo por las noches. Personas de la tercera edad y discapacitados en silla de rueda tienen que rodear para llegar o salir de sus domicilios. Habla el activista Librado Consuedra.
Tenemos que salir y rodear de lo que es el Oxxo, una cuadra hacia una, como yendo hacia el Tigre, de ahí entrar al predio de ellos y salir, caminar como unos 200 metros más por el predio de ellos, como 200, 300 metros más o menos, caminar dentro del predio de ellos. Pero el problema aquí es que es un camino que la gente cree que no es seguro, pues, para caminar por ahí ya, como a esta hora, ya la gente le piensa caminar por ahí. hay gente que sale a las 11 de la noche del trabajo, llegan aquí a la carretera federal 11:30, 11:40.
Librado Pascasio Consuegra sostuvo que es preocupante caminar de noche por ese camino, mientras que caminar por la avenida de ingresos era muy seguro. Criticó al ayuntamiento por violar una serie de acuerdos firmados en enero, en donde estuvo Pedro Mijares, coordinador del área jurídica del ayuntamiento, Matías Verdín Eras, director de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como el representante del Grupo Vidanta, entre ellos Hugo Bailón, y del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. El acuerdo firmado ante pobladores contemplaba información previa de las obras y arreglo previo de casas dañadas por los trabajos de Vidanta y concluir primero dos calles que trabajan en el poblado. Nada respetó el municipio y, lejos de ello, le autorizaron la obra avalada por el gobierno estatal. ¿Sobre qué obras es la que inició Vidanta? Librado Consuegra comenta lo siguiente.
Lo que están haciendo es el túnel del que ya se había hablado para conectar un predio con el otro. Entonces, esa es la obra que están haciendo. Pero definitivamente cerraron el paso, pues, ahí hasta para el peatón.
Librado Consuegra lamentó que el municipio juegue con el tiempo y se burle de la gente al ignorarlo en todos los aspectos y responder solo a intereses del desarrollador. Sostuvo que es el gobierno estatal el que avaló dichas obras, pero el municipio las autorizó.
El Estado le ordena al municipio, pero el municipio debe decir, oye, tenemos que avisarle al pueblo de Carretadera, porque si el pueblo de Carretadera se inconforma, soy yo el afectado, se van a venir contra mí. ¿Por qué? Porque yo estoy autorizando los permisos de construcción. Ahora, siempre se les dijo, necesitamos que nos digan qué uso le van a dar el túnel que se está haciendo ahorita ahí en ese lugar. No sabemos. Aquí empiezas a hacer una excavación en ese terreno y a 2 metros lo que empiezas a encontrar es agua. Si va a salir afectado el pueblo de Carretadera, hasta ahorita no lo sabemos. Si hicieron un estudio de impacto ambiental, tampoco lo sabemos. Tienen todos los permisos legales, no lo sabemos. Aquí los culpables directos es el municipio.
Esta es una obra más de Vidanta, de la que nada se sabe. ¿Qué va a hacer? Una práctica común y un gobierno sumiso. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Pues ahí tiene usted los vecinos de Carretaderas. Por lo pronto nos vamos a otro reporte. Recordará usted de pues algunas situaciones que ha habido con caballos en la playa. Bueno, pues ya han sido retirados al menos 20 caballos que eran utilizados para ofrecer paseos en las playas de Bahía de Banderas. Esto lo reconoce Jesús Carmona, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas. Noemí Zamora nos tiene el reporte.
La Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas ya obtuvo respuesta favorable de parte de las autoridades tras meses de solicitar al gobierno municipal su intervención para evitar la presencia de caballos en las playas. Luego de los accidentes en Bucerías y Nuevo Vallarta, cuando caballos desbocados arrollaron a turistas, la Fiscalía General de Nayarit ya procedió con el retiro de al menos 20 caballos de las playas que no tienen permiso para esa actividad. Jesús Carmona, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, habla de esta acción luego de la reunión que sostuvieron la semana pasada con el gobernador Antonio Echevarría.
Intervino la fiscalía, ya tomaron ellos posesión de unos que aproximadamente de 14 a 20 caballos. Siguen trabajando en ello y trabajando ya de la mano con el municipio y obviamente Policía del Estado.
El representante de los hoteleros de esta parte tan importante de Riviera Nayarit afirmó que ahora el siguiente paso es regular la actividad para que no haya más accidentes y compartió su postura.
No se trata de quitarles el pan de la boca, se trata de ordenarlos y que hagan las cosas bien. ¿Cómo es posible que metas caballos a la playa y los sueltes y ve los dos accidentes que pasaron en menos de 4 días?
Este miércoles el regidor José Castañeda fue invitado a participar en la reunión de trabajo del Comité de Imagen Urbana de la Asociación de Hoteles y Moteles, por lo que se lleva la tarea de impulsar la firma de un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fin de coadyuvar en las acciones de inspección, porque ha surgido otra inquietud en torno a los caballos.
Por ejemplo, los caballos no tienen un registro y esto pues obviamente puede prestarse a un
una posible, a un posible delito de abigeato, que es algo que además está súper penado.
Cabe mencionar que el municipio está en condiciones de pagar el sueldo de inspectores y no tener desprotegida la zona federal. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Amigos del auditorio, ya nos vamos rápidamente. Tenemos información para usted. Regresa personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a Bahía de Banderas para supervisar obras que realizan con recursos federales en San Vicente y Bucerías. En más noticias, que desde luego estaremos compartiendo con usted, durante el proceso de consulta sobre el Plan Municipal de Desarrollo en Bahía de Banderas, se escucharon todas las voces de los ciudadanos. Así lo asegura Beatriz Sánchez, directora del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas. Y bueno, los invitamos porque se va a realizar este fin de semana el segundo Festival de la Raicilla en Bahía de Banderas, con la novedad de que esta bebida cuenta ya con un certificado de denominación de origen. Por otro lado, le recuerdo que mañana es viernes, el Centro Universitario de la Costa estará concluyendo la Semana del Día Internacional de la Mujer. Mañana viernes tenemos en Todas las Voces Cuentan un programa especial de todo lo que viene haciendo el Centro Universitario de la Costa, las jóvenes que organizaron esta semana. De la misma manera, le comento que trabajará de la mano la Universidad de Guadalajara e Industriales de Jalisco en pro del desarrollo de la entidad. Hombres pueden aportar la lucha feminista sin protagonismos y desde su propia masculinidad. Así inicia el ciclo de círculos para hombres auspiciado por la ONU Mujeres México, que se realiza hasta el 6 de marzo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bahía de Banderas, tercer lugar nacional en crecimiento empresarial, mejora regulatoria, beneficia a la economía de Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. Gracias, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, Ángel Gutiérrez, gracias, y desde luego a José Isabel Gómez. Que tengan ustedes un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia, desde Avenida Universidad de Guadalajara, número 203, Ixtapa, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Tendiendo puentes.